Aquí Radio Sputnik desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Estimados oyentes, en el espacio 7 días solemos junto con ustedes repasar los temas que han centrado nuestra atención durante la semana que está por terminar y esperamos que sean de su interés. Así pues, empezamos.
Rusia ha inmunizado ya a más de 10.000 militares contra el COVID-19, según el Ministerio de Defensa. De unas 14.500 dosis recibidas por el Ministerio de Defensa de Rusia, hasta el 10 de diciembre, más de 10.000 ya se han administrado a militares, declaró el portavoz del ente Igor Konashenkov. De acuerdo con el plan, recordó el general, se prevé vacunar contra el coronavirus a unos 100.000 efectivos este año. A pesar de que la inmunización es voluntaria, no tenemos constancia de militares que se hayan negado a vacunar con Sputnik V, resaltó el portavoz.
Al mismo tiempo, Konashenkov denunció el sabotaje mediático contra las vacunas desarrolladas en Rusia, pero resaltó que esta campaña no reducirá la efectividad de estos fármacos ni va a mejorar la de la competencia extranjera. El general declaró que el Ministerio de Defensa conoce en detalles los medios y recursos asignados en el extranjero con el objetivo de desprestigiar la vacuna rusa Sputnik V. Está siendo preparada en las redes sociales y en medios electrónicos rusohablantes, financiados con subsidios del exterior, una serie de investigaciones con pseudoanálisis y perjurios de testimonios fraudulentos acerca del supuesto peligro de la vacuna rusa o de los rechazos en grande de la vacuna, incluso en las Fuerzas Armadas del país, declaró el portavoz de la cartera castrense. El politólogo militar Andriy Kushkin comentó la situación.
Occidente ha lanzado una campaña mediática contra nuestra vacuna. Y el hecho de que Rusia haya creado una vacuna de confianza, la más requerida al día de hoy, ha desatado una confrontación informativa ponderable y la oposición en todos los niveles a la promoción de nuestra vacuna Sputnik V, tan indispensable para la humanidad. De esa manera, pugnan los comerciantes por sus ganancias y los políticos por la plasmación de sus ambiciones, subrayó diciendo Andriy Kushkin.
Hablando de políticos con mayúscula, este jueves el mandatario argentino Alberto Fernández anunció que ya se firmó un acuerdo con Rusia para comprar la vacuna Sputnik V contra el coronavirus y afirmó que será el primero en vacunarse con Sputnik V una vez que el fármaco ruso contra el COVID-19 llegue al país y sea aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.
El primero que se da la vacuna rusa soy yo. No tengo ninguna duda de su calidad, enfatizó el mandatario en una conferencia de prensa en la Casa Rosada. Alberto Fernández hizo esta declaración tras anunciar que Argentina firmó un acuerdo con Rusia para comprar la vacuna Sputnik V, lo que permitirá al país contar con la dosis necesaria para vacunar a 10 millones de personas entre enero y febrero.
Están escuchando 7 días en Radio Sputnik desde Moscú. En Rusia está en marcha la vacunación de envergadura contra el coronavirus con el fármaco Sputnik V. En Moscú se prepara el lanzamiento de una fábrica capaz de producir unos 10 millones de dosis al mes. La vacuna está siendo inyectada ahora a médicos, trabajadores sociales, pedagogos y militares, como lo anunciara el primer ministro Mikhail Mishustin. El jefe del Ejecutivo informó además de la situación en el país en materia del combate al coronavirus.
A
regiones han sido enviadas ya las primeras partidas de vacunas y estamos entrando gradualmente en su producción planificada. Los sujetos de la Federación recibirán en diciembre cerca de 500.000 de dosis, aunque siendo más precisos y según fuentes hoy confirmadas, confirmadas de los productores, se trata de 480.000 dosis. El Ministerio de Salud Pública ha trazado un cronograma de distribución de vacunas por el país. Están siendo abiertos ya los primeros centros de vacunación. Ya están instalados en cada región y su cantidad irá en aumento paralelamente con el suministro de las vacunas, señaló el primer ministro Mikhail Mishustin.
Además, este mes la compañía farmacéutica sueco-inglesa AstraZeneca comenzará los ensayos clínicos de su vacuna anti-COVID en combinación con la rusa Sputnik V, informó el Fondo Ruso de Inversión Directa. AstraZeneca destacó que la combinación de diferentes vacunas puede provocar una respuesta inmune más fuerte, así como aumentar la accesibilidad a la vacunación a través de una amplia cartera de medicamentos. El combate conjunto al COVID-19 fue debatido también en una cumbre telemática del Consejo Económico Supremo de Eurasia, el máximo organismo de la Unión Económica Euroasiática, que agrupa a Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Armenia y Kirguistán. Rusia hizo llegar a los miembros de la Unión Económica Euroasiática los tests de coronavirus y ahora se está discutiendo el suministro a esos países de las vacunas contra el COVID-19, comunicó el presidente ruso Vladimir Putin.
Rusia entregó a sus socios de la Unión Económica Euroasiática test para realizar más de 900.000 pruebas de COVID-19, medicamentos contra el coronavirus y medios de protección individual. Los expertos rusos mantienen un contacto permanente con sus colegas de los cinco países, realizan consultas, comparten su experiencia. Actualmente se debate el tema sobre los suministros de la vacuna rusa Sputnik V, destacó el mandatario ruso.
El éxito de la interacción en el marco de la Unión Económica Euroasiática suscita el interés de innumerables países. Muestra de ello es el hecho de que los líderes de este bloque regional, en su cumbre telemática de este viernes, otorgaron a Cuba y Uzbekistán el estatus de Estado observador ante la Unión Económica Euroasiática, anunció el mandatario bielorruso Alexander Lukashenko, quien desempeña como presidente pro tempore de la Organización de los Cinco. Están escuchando 7 días en Radio Sputnik desde Moscú. El 10 de diciembre de 2005, el canal ruso RT salió al aire y comenzó su emisión en inglés, marcando un hito en el desarrollo de la televisión de Rusia al convertirse en el primer canal internacional del país.
El 10 de diciembre de 2005, el canal ruso RT salió al aire y comenzó su emisión en inglés, marcando un hito en el desarrollo de la televisión de Rusia al convertirse en el primer canal internacional del país. Hoy día, RT, además de transmitir en inglés, ofrece programación en español, árabe, francés, alemán y ruso. Cada semana, 100 millones de personas ven programas de este canal en 47 países del mundo. La cadena de televisión RT, que lleva 15 años en el aire, ha ganado la confianza de decenas de millones de personas, con la voz de la verdad que muchos temen, según el presidente ruso Vladimir Putin, quien dirigió a la plantilla de RT un mensaje televisado.
Queridos amigos, hace 15 años, un día como hoy, salió al aire el primer canal de televisión de noticias internacionales de Rusia, RT. Entonces era difícil imaginar en qué medida este proyecto cambiaría radicalmente, enriquecería y diversificaría la agenda informativa mundial. Hoy día, decenas de millones de personas lo ven y leen a diario en muchos países del mundo. Es una voz en la que confían y que respetan. Y, seamos francos, también esa es voz, la voz de la verdad que algunos temen y quisieran silenciar.
El jefe de Estado ruso subrayó que en realidad el éxito del canal consiste precisamente en que sigue las leyes universales del periodismo honesto, profesional y libre. y le es históricamente inherente el rechazo de cualquier monopolio de la información, de la censura o del deseo de atribuirse el derecho de la verdad en última instancia.
Y por
eso no es una casualidad que el canal coopere de forma fructífera con verdaderas estrellas de la política mundial, figuras públicas y representantes de los medios de comunicación de diferentes países del mundo. No temen hacer preguntas incómodas. Dan una plataforma de discusión acalorada desde varios puntos de vista, a veces incómodos. Proporcionan a su audiencia multinacional los últimos hechos relevantes y objetivos sobre lo que sucede en Rusia y en el mundo. Me gustaría desear a su canal y a todo el personal del Media Holding prosperidad, coraje, audacia y éxito, expresó Vladimir Putin en su mensaje televisado.
RT también ha recibido felicitaciones del primer ministro Mikhail Mishustin, el jefe de la diplomacia rusa Sergei Lavrov y otras personalidades destacadas. Cumplimos 15 años. Agencias de inteligencia de todo el mundo, respiren tranquilos. Prometemos no hacer injerencias en nada el día de nuestro cumpleaños, dijo Margarita Simonian, directora de RT y Sputnik, citada por el servicio de prensa del canal.
Están escuchando 7 días en Radio Sputnik desde Moscú. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha criticado el enfoque de Estados Unidos, según el cual Washington busca la superioridad militar incondicional en caso de un conflicto nuclear.
De hecho, Estados Unidos busca la superioridad militar incondicional, y esta aspiración está alimentada por la ilusión más peligrosa sobre la posibilidad de ganar un conflicto nuclear, declaró el viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov. Advertimos tanto a Estados Unidos como a toda la comunidad internacional de las consecuencias perjudiciales de tal enfoque, si los estadounidenses siguen manteniéndolo en términos prácticos, añadió.
El politólogo militar Andrei Koshkin, jefe de la Cátedra de Política y Sociología de la Universidad de Economía de Rusia, expuso su opinión sobre el tema en cuestión.
Сегодня мы очень часто сталкиваемся с заключениями экспертов.
Por otro lado, las conclusiones de los expertos que se hacen eco de los políticos occidentales de que una guerra nuclear puede ocurrir y los que estén mejor preparados ganarán son muy frecuentes. Al mismo tiempo, hablan constantemente de agresión por parte de Rusia, que supuestamente debe ser frenada incluso por la fuerza. Todo esto, por supuesto, es fantasmal. No corresponde a la realidad, indicó. Diciendo Andrei Koshkin.
El experto detalló que el intento de dominar a Rusia puede tener consecuencias trágicas para la civilización humana, especialmente cuando el país está abierto a la cooperación de todo tipo.
Y об этом Россия постоянно предупреждает.
Rusia está constantemente advirtiendo a todos los niveles. Rusia está dispuesta a cooperar con todos para estabilizar la situación en sus formas más agudas. Sin embargo, desafortunadamente, no vemos mucho apoyo de Washington o Bruselas, lamentó Koshkin, quien calificó tal situación de seriamente deprimente.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El 9 de diciembre en Rusia se celebra el Día de los Héroes de la Patria. Esta fecha conmemorativa coincide con un relevante acontecimiento de los tiempos de la emperatriz Catalina la Grande. En 1769 se instituyó la Orden de San Jorge el Victorioso. En aquellos tiempos, la orden se otorgaba a oficiales y generales que en los combates y batallas mostraron valor, coraje y valentía. Tras la Revolución de 1917, la fecha conmemorativa fue eliminada y restituida por ley federal el 28 de febrero de 2007. Esta fiesta es un tributo de altísimo respeto estatal y social a aquellos que se hicieron merecedores de los más honoríficos galardones del Estado, los títulos de Héroe de la Unión Soviética, de la Federación de Rusia, las órdenes de la Gloria y de San Jorge.
El propio hecho de nuestra existencia se lo debemos a las hazañas consumadas por esas personas, y nuestro deber se condensa en la frase «Nunca lo olvides», declaró Vladimir Putin en su mensaje con ocasión de la fiesta. La guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra Patria. En todos los tiempos hubo personas que, sin apiadarse de sí mismo, luchaban por la independencia de la patria, por el derecho a definir su destino de forma independiente. En nuestros tiempos también hay tales personas, y ellas, sin la menor vacilación, afrontan los nuevos desafíos, subrayó el mandatario y amplió.
Los anales de la gloria rusa guardan un enorme número de nombres de personas que dieron muestras de heroísmo en el combate, en los logros laborales, en el servicio civil. Hoy también nos sentimos orgullosos de nuestros contemporáneos que con valor y honor cumplen con su deber militar, humano, profesional, que resuelven las complicadísimas tareas de fortalecer la soberanía y la capacidad defensiva del Estado, que luchan abnegadamente por la vida de las personas en los hospitales y centros médicos, que obtienen logros sorprendentes en bien del desarrollo del país y de esa manera muestran un ejemplo de auténtico servicio al pueblo, a la sociedad, a la patria. Estoy convencido de que los anales de la gloria rusa jamás se interrumpirán, porque el patriotismo, la valentía y la disposición, pese a los riesgos personales, a asumir la responsabilidad en el minuto difícil, emparentan a las personas de las más diferentes nacionalidades, profesiones y edades. Estas cualidades están en la sangre, en el carácter de nuestro pueblo, resaltó Vladimir Putin.
El experto en política exterior de la facción Alternativa para Alemania del Parlamento Alemán, Bundestag, Armin Paul Hampel, en una charla con RTD Deutsch, criticó la política de sanciones contra Moscú.
Las medidas restrictivas causaron daño no solo a Rusia, sino también a la propia Alemania, dijo el político alemán. El gobierno de Alemania, igual que en muchos otros conflictos en los que toma parte, debe reconocer que en este caso su participación no reportó nada. La política de sanciones ha fracasado, recalcó Hampel. El político considera asimismo que debido a las sanciones, la parte rusa tomó una orientación geopolítica que no responde a los intereses de Alemania y Europa. Es posible lograr la seguridad y estabilidad en Europa únicamente junto con Rusia como parte de la Casa Europea, señaló el diputado.
El politólogo Vadim Trukhachov expresó su opinión acerca de lo que impide a otros partidos parlamentarios alemanes reconocer lo evidente.
Sí, efectivamente, el negocio alemán ha perdido mucho por esas medidas restrictivas, pero no es propio de los políticos, incluidos los alemanes, reconocer sus errores. Teniendo en cuenta que todos los partidos sistémicos en Alemania se pronunciaron en tal o cual medida a favor de las sanciones, ahora no pueden reconocer que esa política ha sido errónea. En su política de aprobación de las sanciones han llegado tan lejos que ahora es tarde para dar marcha atrás. Alternativa para Alemania ha llegado a la conclusión, aunque no desde un principio, de que las sanciones son dañinas. Este es el partido alemán menos sistémico y se puede permitir aquello que otros no pueden hacer, incluso la izquierda opositora, resumió diciendo el politólogo.
Están escuchando 7 días en Radio Sputnik desde Moscú. Occidente trata de resucitar el orden mundial unipolar, pero China y Rusia difícilmente se sometan a ese modelo, declaró el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov en la conferencia del Consejo de Administración y de la Asamblea General del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales.
Occidente trata de resucitar, y no me cabe la menor duda, el orden mundial unipolar. Pero polos como China y Rusia difícilmente se sometan a ese modelo. Occidente promueve la trillada concepción del orden mundial basado en reglas, reglas que se inventan sobre la marcha en diferentes parrandas. Uno de esos polos más que evidentes del orden mundial, por ejemplo, la India, es objeto de la política porfiada, agresiva y sofisticada de Occidente, que intenta arrastrar al país asiático a sus juegos antichinos y a la vez debilitar bruscamente nuestras estrechas relaciones estratégicas y privilegiadas con ese país. A tal fin también apunta la durísima presión que los norteamericanos ejercen sobre Nueva Delhi en materia de cooperación técnico-militar. La Unión Europea crea reglas en su círculo estrecho, sin molestarse en recurrir a los organismos universales formados bajo la égida de la ONU. Occidente intenta desacreditar por todos los medios a esos entes que actualmente están atravesando tiempos muy difíciles o intenta someter la voluntad de ellos a través de la privatización de los secretariados, como en el caso de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, o bien, cuando le resulta, saca la correspondiente temática fuera de la estructura de la ONU, fuera de las convenciones universales.
Por lo visto, la Unión Europea ha renunciado a las pretensiones de ser uno de esos polos del orden mundial multipolar y está orientándose hacia Estados Unidos, manifestó el canciller ruso y amplió.
Todo parece indicar que la Unión Europea ha renunciado a las pretensiones de ser uno de esos polos del sistema multipolar que se está formando objetivamente y que está totalmente orientado hacia Estados Unidos. Últimamente, la línea de Alemania en muchas cuestiones nos convence de que precisamente así quiere actuar Berlín, conservando sus pretensiones al liderazgo total en la Unión Europea. Como justificación intelectual de su línea, Occidente promueve la trillada concepción del orden mundial basado en reglas, reglas que se inventan sobre la marcha en diferentes parrandas.
En Estados Unidos, en el día de la investidura de Joe Biden, el presidente Donald Trump podría despegar de la Casa Blanca para seguidamente tomar el avión número uno de la Fuerza Aérea que lo llevaría hasta Florida, a un mitin político en el que anunciaría su propósito de postular nuevamente en 2024 para el cargo de jefe de Estado. Esta trama la expuso el sitio web Axios, remitiéndose a fuentes anónimas. El autor del material define el plan del presidente de final de película grandioso. El portal Axios estima que la partida desde el césped de la Casa Blanca serviría a Trump para evitarse las protestas e intercambio de cortesías con el presidente, que asume la dignidad, además de la presencia en la Casa Blanca, mientras su adversario preste el juramento de rigor. El comando de Trump se negó a emitir comentarios sobre el particular. Las presidenciales en Estados Unidos se celebraron el 3 de noviembre. Según datos preliminares, en ellas se impuso el candidato del Partido Demócrata, expresidente del país, Joe Biden. De momento, Trump no ha reconocido la derrota y sigue pugnando por la revisión de los resultados ante los tribunales. El docente de la Cátedra de Investigaciones Norteamericanas, Grigory Yarrigin, de la Universidad Estatal de San Petersburgo, comentó los posibles planes de Trump.
En Estados Unidos no existen normas escritas como tales con respecto a la entrega simbólica del poder. La partida en helicóptero del presidente desde la Casa Blanca es simplemente una tradición que se ha creado con los años. Todo parece indicar que Trump no se dispone a violar esta tradición. No creo que la partida se deba a temores suyos motivados por protestas. Por el contrario, a Trump le encantan las espectacularidades vinculadas a su gestión, de manera que para él una protesta más no cumplirá gran papel. En lo que se refiere al anuncio de sus planes políticos en el día de la investidura de Biden, seguramente sea ese el momento más apropiado para tal declaración, si realmente va a ser Trump candidato en 2024. Resulta difícil inventar un momento mejor.
A juicio del experto, es un libreto perfectamente realista.
Nadie sabe qué le tiene deparado el destino político a Trump, aunque tiene posibilidades de postular su candidatura sobre la base de un capital político propio y a raíz de que el Partido Republicano no cuenta de momento con un candidato más fuerte y notorio para el cargo de presidente. Es posible que surja en 4 años, pero el Partido Republicano, así como la casta política en general de un sector de la vida política norteamericana, va a respaldar tal postulación. Dado que Donald Trump es un político brillante, sus logros, si no hubieran sido tachados por la pandemia, le han dado posibilidades para una reelección, pues no sobrevino un desencanto pleno con su mandato. De ahí que no se pueda hablar de que sea un candidato fracasado para el cargo de presidente. Pienso que Trump tiene de veras el deseo de postular. Y esto no es por el mero deseo de agriar los ánimos a los demócratas y a su candidato que asume la presidencia en enero. Concluyo diciendo Grigori Yerigin.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.